Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support, plus everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Y también hoy a mi otro amigo Mario Capistrán, que tampoco tiene idea de que en realidad esto es un plan. O sea, nada más lo invité porque no le compré regalo y acaba de cumplir años hace 2 días, güey.
Entonces, ¡ay, felicidades!
Gracias. Gracias.
Bueno, entonces, ya te dimos tus abrazos. Y
tu sí, regalo es, te voy a obligar a que vengas a trabajar.
Ah, no, perfecto. Vamos a trabajar. A mí me gusta trabajar.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...31 de agosto de 1948. John Gliskin nació en Seattle. Un amigo de la escuela de la secundaria lo describió como un adicto a la adrenalina. Le encantaban las motos, los coches, los aviones, las lanchas, todo lo que fuera rápido. Era un tipo arriesgado.
El sexo.
También, el sexo rápido. Sexo en chinga.
Rapidín.
Cuando tenía 16 años, se fue a Long Beach en motocicleta sin decirle a sus padres. John terminó como piloto de helicóptero en Vietnam. Y al salir de la guerra se puso a trabajar violando.
¡Ay, cabrón! Se puso
bien. ¡No mames! ¡Te pueden pagar por...!
Se puso a trabajar volando aviones. Como traficante de drogas.
¡Oh!
Pequeño detalle. Mm.
¿No es el que sale en Blow?
No, pero no sé si algo de él esté inspirado en este personaje. Mm. Es probable. El 8 de diciembre de 1976, Gliski estaba en Las Vegas. Estaba ahí entre... Pues de repente, ¿no? Terminas una entrega de drogas, te vas a Las Vegas. Un ratito. Con demasiado tiempo en sus manos, quedaba atrapado en sus pensamientos. Llamó a su esposa Pam desde el hotel y le dijo que pensaba que alguien estaba tratando de matarlo. Encontró un racor de aceite dañado en el motor izquierdo de su avión y John creía que no era un desgaste normal. Busqué qué era un racor y son como tubitos, pero que no tienen rosca, que se escapan de mi poco entendimiento de la mecánica.
Algo importante del avión que no quieres que tire aceite.
Exacto, sí. Y dijo, este pedo no es normal y el güey estaba al borde de la locura. La DEA había estado detrás de John durante años. Era como una especie de fantasma en sus informes de vigilancia. De repente lo veían desde sus aviones, pensaban que lo iban a atrapar y el güey se desaparecía, güey. Se les escapaba. Después de colgar, le envió un paquete a Pam. Tenían una hija de 6 años juntos. El paquete era un regalo para la niña. Esa noche fue a un restaurante. Se fue a cenar a un restaurante de cortes de carne. Se topó con un viejo amigo suyo del ejército. Se quedaron despiertos hasta tarde pisteando whisky caro, hablando de sus días de guerra. Habían volado juntos, tuvieron encuentros cercanos con la muerte. John se la pasó chido en la noche, pero de todos modos seguía perturbado por haber visto que esa madre estaba rara. Y le decían, ¿sabes qué, güey? Ese pedo no es normal. A la mañana siguiente, John y su compañero de vuelo, Jeff Nelson, fueron al aeropuerto de McCarran y se subieron a su Howard 500 bimotor. El avión transportaba 1,500 galones de combustible de aviación para viajes largos a alta velocidad. Despegaron y se dirigieron a México. Cruzaron la frontera, aterrizaron en una pista en Baja California. Esa noche, cuando estaba oscuro, una tripulación cargó su avión con 6,000 libras de marihuana mexicana. Decía marihuana pelirroja. ¿Cuál es la marihuana pelirroja? Nada más te invité para contestar esa pregunta.
Pues la que tiene como pelitos pelirrojos.
O sea, le cambian los pelitos de los...
Sí, como
o sea,
el Purple Kush.
Ah, ok. Por eso le dicen...
Es morada. Es literalmente morada.
Sí, nada más que... Esa es en la hoja, güey. O sea, la hoja es moradita, es la punta. Ajá. Y la pelirroja trae como pelitos pelirrojos.
Ok. No,
así como tu barba, pero...
Entonces, ¿por qué se la fuman, güey? Nadie... No, o sea, esa madre no se ve bien, güey. Me consta.
Pero pega bien.
Este güey hacía, pues, sus corridas. Volaba para un sindicato de drogas estadounidense conocido como Mota Magic.
¡Mota Magic! Sí. ¡Qué chido! Güey, ¿qué tiempos aquellos, güey?
Suena a banda de reggae, ¿no?
Eran los 70s, güey. Se vale.
Era for fun. Shits and giggles.
Estaban basados en Washington y esta hierba, para su tiempo, era una hierba potente de primera calidad porque eran los 70s y... La hierba estaba apilada en fardos, que los fardos son esos paquetes que ves así cuando de la decomisan, así los paquetes.
¿Los ladrillos? ¿Fardo?
Toman fardos. Ajá. Que en el término viene de los... Es como de hacer paquetes de hierba, así como alfalfa.
Esos que le dan a los caballos son fardos.
Los bales son más grandes. Los fardos son más pequeños. Y eran de 40 libras, o sea, estaban más o menos como un cubo. Ajá. Era cada una 40 libras. Así venían las 6,000 libras de marihuana. Y algunos estaban... Los metían como en sacos. Y algunos hasta afuera decían frijol. Porque México.
Frijol verde pelirrojo.
Despegaron antes del amanecer del 9 de diciembre. Y regresaron al espacio aéreo de Estados Unidos. Volaron frente a la costa de California. A mitad del camino, Gliski apagó las luces. Y giró bruscamente hacia el interior. Voló bajo. Para perder ese... Perdió radar, el radar. Sobrevoló el Valle Central de California y llegó a la cordillera de la Sierra Nevada en minutos. Luego cruzaron el Parque Nacional de Yosemite. John y Jeff no llegaron a su destino. Yosemite, de hecho, justo en el episodio pasado también salió el tema. Es un parque nacional enorme, güey. Son como 3,000 kilómetros cuadrados. Hay, según lo que sé de Yosemite, aparte de que está el volcán más grande de Norteamérica.
Si explota ese volcán, termales. Así el cuarto de Estados Unidos vale verga.
No mames.
Hay un chingo de gente que se va allá a Yosemite a escalar. Hay una una formación rocosa que se llama El Capitán.
Si tienen una Mac, gente que tiene Mac, todos sus sistemas operativos de los últimos 10 años son nombres de cosas de Yosemite.
Simón. Y tienen... O sea, pero como es enorme, hay un lugar que es el Valle de Yosemite, que es como el área más plana. Ahí es donde se junta la gente. Ahí es donde entras, hay todo un sistema de policía, de interna de ahí de Yosemite. Hay un chingo de gente ahí. Y hay un chingo de osos, Bigfoot, animales.
¿Sí, viendo? Plantas.
Sí, Bigfoot, sí.
Ah, qué chido.
Y hay Bigfoot.
Hay gente que acampa ahí.
Ah, no mames. Y desaparece un chingo de gente misteriosamente.
Simón. Y también como estos dos güeyes.
John y Jeff.
John y Jeff. Ajá. Y luego ahí también en Yosemite, creo que según lo que leí, investigando un poquito más de Yosemite, el 50% de todas las plantas o todas las especies de plantas que existen en el estado de California, puedes encontrar el 50% en Yosemite. Oh. Y cambia el clima. O sea, al mismo tiempo hay lugares que están súper nevados, así bien cabrón. Y luego ahí en el valle está a gusto, templadito.
Ah, es un México
está
chiquito.
Está bien bonito.
Ándale. Sí,
sí, acá.
Pam esa noche tuvo un sueño. Y soñó que el cuerpo de John estaba colgando boca abajo en la cabina de su avión, colgando de un arnés.
What?
Cuando no registró esa noche John, Pam fue a la DEA y les contó todo. Porque Pam dijo, creo que mi esposo puede estar vivo y nada más quiero que lo busquen. Ajá. La DEA no le hizo caso, no le dijo nada. Así que ella alquiló un avión y fue a buscarlo ella misma, porque obviamente, pues, esposa de novia de
narco, así, güey. Así la conquistó, güey.
Tenía no, lana, güey.
Pero el narco es, él es traficante.
Es traficante, sí. Ajá. Y se fue Sí, o sea, contrató a un güey en su avión, le dijo, vámonos. Se fueron por más o menos la misma ruta que seguía John. Y fueron aterrizando en cada pista para ver si se topaban con alguien que los hubiera visto. En las pistas de aterrizaje, la estrategia de Pam era hablar con los güeyes más que se vieran más sospechosos.
Hay un güey con la camisa abierta, 7 cadenas de oro
y una AK-47, güey, así en la cintura, con la correa. Sí.
Oigan, y dice: hola, mami, ¿a qué vino usted?
Parcera.
Y no, nadie recordaba haber visto a John ni su avión. Mientras tanto, en Yosemite había adolescentes buscando diversión y personas, unos veinteañeros, que trabajaban en el hotel Awani ahí en Yosemite. Uh-huh. Los camareros vivían en tiendas de lona con calefacción de 12 pies por 12 pies, así chiquitos. Y también ahí vivían otros empleados de nivel inferior del parque, o sea, los no los guardabosques, sino la gente sí, los de mantenimiento, eso. Porque la gente tiene que vivir ahí, güey, porque está cabrón. Comían en la cafetería, les salía barata la comida, ahorraban dinero. Y luego, cuando estaban fuera de temporada, pues, se iban a otro lado a viajar, a mochilear o todo. O sea, la neta suena como un estilo de vida...
Chido.
Chido. Y luego en los 70s, güey. O sea, ajá, sí. Se trabaja unos meses aquí en un parque nacional donde hay árboles, hay Bigfoots y de repente se desaparece alguien, pero pues...
Y luego con un avión lleno de mota, güey. A huevo, ¿no? Es más chido.
Y lo vas a buscar aviones llenos de mota.
Sí, claro.
Todo pendejo, se te olvidó el encendedor, ¿no? Con
Bigfoot. Y luego pues, lo pones en tu... No había Instagram, güey. No había un güey que se lo fuera a llevar allá. En enero, Ron Likins y otro trabajador salieron. Su plan era encontrarse con dos amigos en un sendero y caminar con raquetas de nieve hacia el campo de Yosemite. Porque querían estar en total soledad. No se sabe si era... ¿Por drogas? Uh-huh. O por un chingo de drogas. Pero querían estar solos donde nadie los viera.
¡Qué vergas!
La nevada de 1977 había sido ligera porque hubo sequía. Entonces no había tanta nieve acumulada como de costumbre. Estacionaron su auto en el punto en el que los quitanieves ya no... O sea, hasta donde llegaron. Pasaban. Y se bajaron, se pusieron sus raquetas de nieve y empezaron a caminar. Caminaron por la ladera a la montaña en un sendero recto. Estaban a unas 8 millas... Cuando se encontraron viendo hacia el lago Lower Merced Pass, se llama, que es un lago pequeño, es un lago de 2.5 hectáreas, y Ron vio algo que se le hizo raro. Vio dos árboles y parecía que había como algo haciendo un puente entre los dos árboles. Se acercó, cuando estaba abajo se dio cuenta que era el ala de un avión. El aceite seguía goteando del ala y no vio otros escombros ni señales de restos a la vista. Estaba oscureciendo, así que pusieron su campamento y luego a la mañana siguiente, dos amigos suyos los iban a alcanzar. Dijeron, güey, ustedes nada más sigan nuestras huellas, ahí se van a quedar y nos vemos en el campamento. Esos dos güeyes llegaron al campamento en ácido. No.
¡Fuck yeah!
Güey, ¿cómo le hicieron para seguir las huellas?
Pues no sé, güey.
Güey, ¿ya viste ese avión? ¿Cuál de todos?
Hay un chingo.
El que tiene alas de orejas de elefante, güey.
El que va goteando.
Y ya cuando llegaron estos dos en ácido, los dos Ron y el otro güey que iba con él, subieron el campamento a un poquito más alto. Y luego Ron bajó y el otro güey se quedó cuidando a los dos güeyes que estaban en ácido. Bajó para ir con el guardabosques. Llegó ahí en la tarde. Los guardabosques llamaron al jefe de búsqueda y rescate de Yosemite, Tim Sednica. Tim era parte de un nuevo tipo de guardabosques que era como guardabosques extremo. Un güey que escalaba, güey. buceaba. Era así,
sabía Krav Maga contra Bigfoot.
Claro, güey. Era chingón. De hecho, tenían un apodo estos Rangers.
Kung Fu Ranger.
Danger Ranger.
¡Ah, ¡Oh, güey!
¡Oh, vete a la verga, güey!
Está ¿neta? Bien bonito ese nombre, Simón.
No sé, güey, no hubo un show en esos tiempos de tele. Danger sí. Ranger.
Y estaban
con entrenados... Lorenzo Lamas. David Hasselhoff.
Estaría bien vergas, fuera como tipo Baywatch, pero en el bosque, güey.
Sí, estaría bien un perro, güey.
Fueron entrenados en todo. O sea, los entrenaban en reconocimiento, búsqueda, trabajo encubierto. Incluso sabían cosas forenses. Y en Yosemite eran los que eran como la policía de Yosemite.
Este oso comió mermelada.
Parece que se robó una canasta en un día de campo.
Hey, bubu. Tim llamó al Centro de Coordinación de Rescate de la Fuerza Aérea y preguntó si alguien había reportado la desaparición de un avión. Dio el número que Ron había visto en el ala. Y Ron anotó el número. Y ese número hizo que todo mundo perdiera la cabeza, güey. De repente, cuatro agencias federales dijeron, güey, queremos ir al lugar del accidente.
Ah, porque era el de...
Era el número del avión de John. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte, la Administración Federal de Aviación, la DEA y la aduana...
¡A la verga!
Querían entrar a ver qué había pasado. La aduana envió un Huey, que es un helicóptero que se usó mucho en la guerra de Vietnam.
Ajá.
Y se llevaron al helicóptero para llevar a agentes y guardabosques al lugar más rápido. El rastro de escombros del avión de John era de 3/4 de milla. O sea, eran pues, como 1 kilómetro más o menos. Así, o sea, desde que empezó a haber escombros hasta donde estaba.
Un buen putazo.
Y terminaba justo en el lago. El lago estaba cubierto de hielo y un poco de nieve. Al avión le faltaba un ala y la mayor parte de su cola. Y el resto del avión, o sea, la cabina, todo estaba en el lago.
¿Adentro?
Ajá.
¿Pero adentro del agua?
Ajá, se es mamón.
Cuando el avión se estrelló, el lago todavía no estaba congelado.
Ajá.
Pero ya cuando, o sea, en el mes siguiente, ya cuando lo encontraron estos güeyes, ya se había congelado y el avión estaba sepultado en hielo. Encontraron varios sacos a lo largo de la costa. Abrieron algunos.
¿Cuál saco? Ah, no es cierto.
Y sacaron esta marihuana pelirroja.
Sí te creo que sea pelirroja.
Oh, mira, es una ardilla cuadrada. La vamos a llevar al museo. ¿Sí saben lo del pez cuadrado, ¿eh?
¿Cuál no. pez cuadrado?
¡No! Muchos pescadores en todo el área del Caribe. Así hablan del pez cuadrado, que es... cuando traen cocaína y ya se hace el sky o lo van a atrapar y la tiran y todo. Entonces, pescadores de repente en las redes sacan los kilos los de cuadros. Coca y les llaman pez.
Hay un video, ¿no? Bien famosillo de unos güeyes que están pescando y sacan un ladrillito de weed, güey. Ah,
no sé, pero esto es así. Le dicen pez cuadrado.
La oficina de cumplimiento de la ley de Yosemite estuvo a cargo de la investigación. Los agentes de aduanas trabajaron con ellos. Y estaban recogiendo los fardos de hierba y amontonándolos cerca del lugar de aterrizaje del helicóptero. Algunos de los paquetes se congelaron. Usaron motosierras para cortarlos y abrirlos. Y algunos eran pesados y se rompieron. Y pues nomás hasta ahí había mota congelada tirada por todos lados. También hicieron... ese sería el nombre, güey. Brain freeze.
Brain freeze.
También hicieron un agujero en el lago, en el hielo, para que entrara un equipo de buceo. Cito.
¡Danger Ranger!
Siempre se
me en este episodio.
Se me viene la rola de
Lorenzo Lamas.
Danger Ranger. Ta, 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 ra, ra. La Rebel Rebel.
Mi pinche serie estaría épica, güey. O sea, ahorita sí, lo estaremos viendo con la voz de Carlos II como Lorenzo Lamas. Estaría pasadísimo de ver. El agua estaba. Cito, el agua estaba bastante turbia debido a los fluidos hidráulicos y de la aviación. La visibilidad era bastante mínima. Cuando el avión entró en el agua, todos estos trozos y piedras de aluminio se rompieron y flotaron hacia la superficie y se congelaron en su lugar. Así que ahora había un par de cosas de metal colgando y había otras cosas en el fondo. Entonces se desmadró el avión, todos restos de flotando y se congelaron.
¡Wow!
Y también se contaminó culero, ¿no, güey? Pues traía un chingo de gasolina.
Sí, man. Sí, porque eran 1500 litros de gasolina. En realidad era... iban a transportar gasolina... Y marihuana, o sea, su como que su negocio real
era guachicolero y traficante. Sí, güey.
Ay, güey.
Un buzo dijo una de las comparaciones más extrañas que he escuchado, pero que tiene mucho sentido. Dijo, aquí está más oscuro que el interior de una vaca. ¿Cómo tenía ese marco de referencia? No sé, pero Tiene razón.
Es un buzo, güey. Sus entrenamientos están cabrones, tú no sabes.
Oye, ¿no les hace daño
todas las madres que tienen que bucear?
¿No les hace daño los químicos?
¿Meterte dentro de una vaca?
Ah. Mira, una vez vi un señor saliendo de un rinoceronte.
Ajá.
Ah, no, era Ace Ventura 2. Sí.
Es un detective, güey. No es un señor.
Es un detective.
Ahora ya es un señor. Es un señor artista.
Loco.
Los buzos sacaron más fardos de hierba y trajeron a un buzo comercial desde Fresno, California, para tratar de recuperar los cuerpos, pero no pudo atravesar el escombro y llegar hasta la cabina. John y Jeff se quedaron ahí todavía.
Sí, están ahí, John y Jeff. Ajá. ¿Ya sabemos que están ahí?
Están ahí.
Ah, en paz descansen, John y Jeff.
En general, encontraron cerca de 2,000 libras y se las llevaron incautadas. No sé si saben sumar, pero faltan 4,000 libras.
Okay. Sí. Ahí están los vatos del ácido. ¡Yay! ¿Ya viste esta gallardilla cuadrada, güey? Le prendes fuego, güey. ¡Puta madre! ¡Pachamama, güey!
Danger Ranger. También a esos güey compartiendo, rolándolo.
Pusieron la hierba en la cárcel de Yosemite, porque Yosemite tiene su propia cárcel, porque tiene su propia jurisdicción. Por eso los guardabosques de aquí eran los que estaban a cargo de la investigación.
Como en Pradera, güey. ¿Te acuerdas? Que había unas pequeñas delegaciones ahí donde tú vivías.
Sí, no, en los parques.
Todo fue empaquetado en una celda en el segundo piso y cerraron ese lado de la cárcel. Cito. Entraron como cubos de hielo gigantes con todo ese material vegetal y sustancia de hoja verde congelada. Con el tiempo, los paquetes comenzaron a descongelarse y empezaron a gotear. Como cuando sacas un paquete de espinacas del congelador.
Ok, como Popeye.
Ándale. La celda se llenó de agua de hierba. El desagüe se atascó. Y en el piso debajo de la celda, los bomberos de Yosemite tenían su oficina. Unos días después, el jefe de bomberos irrumpió en el piso de arriba, enojado, gritando que tenían que hacer algo porque se estaba goteando marihuana en su escritorio.
Ay, acá no, güey. Con la boca abierta. Sí.
Tienen que hacer algo, porque hay como 6 gotitas y tengo que estar ahí como pendejo. Hagan un hoyo o la hago.
Bien grifote.
Sí, porque le tengo que dar todo el departamento, cabrones.
No mames, tengo un chingo de manchis, güey. Ya, paren esa gotera.
Llegó con una secadora de pelo, ¿no? Ajá. Ay, cabrones, vamos a ayudarles aquí a
que se lo sequen.
Acelerar el proceso. Soy bombero, yo sé lo que hago. Yo manejo el calor.
Los guardabosques trasladaron docenas de fardos de hierba del segundo piso a un congelador en un almacén cercano. En el lago, las agencias federales registraron el área durante una semana. Determinaron que una operación de invierno para sacar el fuselaje y los cuerpos no sería factible. Se avecinaba una gran tormenta y se retiraron. Pensaron que el lugar del accidente permanecería así hasta la primavera, cuando el área comenzara a descongelarse. Porque no es un área a la que fuera la gente seguido. O sea, no hay senderos que te lleven
directos. A directos. Estos llegaron en helicóptero y todo.
Sí, ¿no? Y aparte eran los 70s, güey. O sea, era otro.
Todavía no habían Toyota hasta comas, güey.
Tenían que meterse ácidos para poder llegar caminando, güey. No, es la única forma, ¿no?
De hecho, no llegabas, aparecías ahí de repente. ¡Ah, verga, güey! Está el avión, puta madre, las ardillas cuadradas. ¿What the fuck? ¿Cómo llegamos, cabrón?
Mientras tanto, Pam no había recibido noticias de parte de la DEA. Pero después de unas semanas, un agente la llamó y le contó la noticia. Pam llamó a su abogado, que se llamaba Jeffrey Steinborn, y le pidió que averiguara con certeza qué había sucedido y si John definitivamente estaba muerto. Jeffrey se fue a Yosemite, consiguió una habitación de hotel cerca del parque y comenzó a pasar el rato en bares y restaurantes cercanos escuchando a la gente a ver qué estaban diciendo, güey.
En esos tiempos donde eras abogado, detective privado,
y que hacías bien tu jale, güey.
Un chingo de cocaína.
Y sí, pues, aparte también el área como poblada de Yosemite es pequeña. Entonces hay pocos restaurantes, bares y todo. Y pues el chisme corre.
Todo el mundo conoce a todo mundo.
El chisme fluye como agua de marihuana descongelándose, güey. Fluye a madre. Escuchó a escondidas a un piloto de la DEA y se enteró de que el fuselaje todavía estaba en el lago bajo el hielo con los cuerpos y todo adentro. Después de 3 días había aprendido lo suficiente y decidió regresar. Pero cuando se iba, vio una fogata ardiendo con una docena de personas a su alrededor en un campamento. Y se dirigió hacia la fogata con un plan.
Oh, voy a robar un porrito.
Ya encendió un porro.
Sí, a huevo, güey. A huevo, güey.
Por eso traje al experto, güey.
Sí, güey.
Él ya sabe qué pedo. No le tengo que contar la historia. Ya sabe qué pedo.
A mí me pasó una vez en Gilitla, güey. Fuimos, güey. Estábamos acampando. Mi primo y yo prendimos un porrillo, güey. Ajá. Y se nos acercó toda la raza y se armó una pinche ruedota, güey. Como de 12 personas también. Eso.
Lo pasó y se puso a contarles la historia ahí en la fogata. sobre un avión lleno de marihuana que se había estrellado en el lago.
¡Oh! Yo sé lo que está haciendo este güey.
Más tarde dijo, diría que tenía, cito, la idea romántica de que alguien debe fumar esa hermosa hierba que esos tipos traían de México. Y eso es todo lo que hizo falta. Los rumores del avión de marihuana se extendieron por Yosemite.
Güey, imagínate, güey.
¿Dónde trajo?
El avión de marihuana suena así como de Goonies. Es Goonies para adultos, güey. Vamos a encontrar el avión de marihuana, güey. Haciendo mapas, todos grifos, güey.
Es Goonies dirigida por Judd Apatow y Seth Rogen, güey. Definitivamente, güey. Tom Chong y...
El que dice chocolate es que tiene munchies, güey.
¡Chocolates!
Ay, enano, ¿eh? Se llama en español. Enano.
Y pues, digo, como dije antes, los güeyes que trabajaban ahí eran adolescentes o gente veinteañera que nomás quería ir a pasársela chido, güey. Pues.
¡Hippies!
Ajá. Y los rumores se extendieron por todo Yosemite. Pronto muchos de los personajes que vivían por ahí cerca estaban planeando venir a asaltar el avión. Había alrededor de 20 escaladores viviendo en el campamento 4 durante el invierno. Era un grupo llamado The Stone Masters.
¡Oh!
Stone porque dominaban la piedra que escalas.
Ah, ok.
Ajá, no, pero no, es muy poético que ¿sí? hay un grupo que se llama Stone Masters cuando hay un chingo de droga en un lugar inaccesible.
Sí.
Eran las leyendas de la escalada de grandes paredes. Había tipos como John Backer y Jim Bridwell que eran considerados los mejores escaladores de grandes paredes y monumentos de montes en el mundo. Muchos de los del grupo principal de los Stone Masters comenzaron su propia versión llamada Free Soloing, que era escalar sin cuerdas. Estos güeyes son los que inventaron.
Ah, son los que inventaron. No,
eso es bien peligroso, güey.
¿Sí, man? Pasaron años haciendo los primeros ascensos en paredes como el Capitán, que es la más famosa, y Half Dome, que según lo que investigué de el Capitán, ha habido 25 muertes en esa pared. Es una formación rocosa muy alta.
No puedo sentir mal si nadie te obligó a trepar una pinche montaña. Ajá. Y luego te caes.
Sin protección.
Sí.
Nadie te obligó. Si alguien te...
No todas son sin protección. También ha habido muertes con protección y ha habido un chingo de accidentes.
Sí. Y aparte, nadie te obligó.
Pero si yo te dijera ¿cuántos años crees que tiene la persona más joven que ha escalado el Capitán? ¿Cómo qué te imaginas?
¿18?
Ok. ¿Tú qué te imaginas?
Unos 25.
10 años, una niña, hace un año o dos.
¿What?
Escaló el Capitán.
¿A propósito? ¿O se peló a sus papás y apareció ahí arriba?
Sus papás son escaladores también. Ah. Está bien, mamón, que en Instagram dice así de... Nuestra hija hoy cumplió el sueño de toda su vida. Así, no, tiene 10 años, viva. Y ese sueño tú se lo inculcaste desde
que no nació, se vale, pendejo.
Durante años, los escaladores vivían en el campamento 4 de forma ilegal y gratuita. Porque pues, era un campamento al que era difícil de llegar. Nadie quería estar ahí. Y como mira, que llegaron...
La tierra no es ilegal, pare.
Y los guardabosques trataron de sacarlos. Pero estos güeyes se entraron más en el valle y comenzaron a acampar en cuevas de osos. Y fuera de los límites del parque. Se metieron acá. Estaban cabrones estos güeyes. Al grado de que de vez en cuando los rangers les pedían ayuda cuando tenían operaciones de búsqueda y rescate muy difíciles, güey.
¡Qué verga! ¿Ves, güey? ¡Qué bonitos tiempos, güey!
Sí.
¡Qué bonitos tiempos!
Era de, güey, la neta, me caga que estés aquí, pero tira paro, güey.
Estamos en el bosque y es esta enemistad de Yogi Bear y el... Donde, sí, están ahí, pero la neta, no los odio, nomás es mi trabajo que no estén ahí, sí. Pero pues tiran paro y tienen buena hierba,
güey, les ayudaban a los Ranger Dangers, a los Danger Rangers.
Ellos
tiraban paro cuando necesitaban. Cuando los Danger Rangers decían, no mames, eso está demasiado cabrón, iban con los Stone Masters.
Este es el ecosistema que debemos de buscar como sociedad.
Ajá, güey.
En el campamento, pues, hubo varias revistas que empezaron a escribir sus hazañas y empezó a haber artículos y todo este pedo. Y había otros en el campamento que acababan de llegar a Yosemite con el sueño de volverse escaladores. Como por ejemplo Chuck Strader. Se salió de la prepa y se fue directamente a Yosemite y su objetivo era escalar el Capitán. Pero para hacer eso necesitaba equipo, porque no se lo quería aventar solo, necesitaba equipo. Ajá. Y el equipo para escalar es caro. Pero dijo, si hay marihuana en la montaña,
chingue su madre.
Hay dinero en la montaña.
Oh.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.
Todo, y dice que todos subían, güey. Y los primeros en llegar al lugar del accidente, digo, después de estos güeyes que iban a meterse ácido, fueron los Stone Masters. En invierno, así culero. Con su acondicionamiento y conocimiento del área, corrieron por el peligroso sendero con mochilas y volvieron a bajar. Con un chingo de marihuana.
Ya son Stoned
Ahora Masters. Son los Stoned Masters. Y así hicieron este viaje una y otra vez. Los padres de Chuck Strader andaban ahí de visita, pero les dijo, no, espérenme, tengo que ir a escalar, güey, vengo.
¡Vergas!
Strader agarró a dos amigos y consiguió que lo llevaran al campo. Las carreteras ya estaban abiertas porque no había tanta nieve. Cito, traía un saco de dormir y una chaqueta y llevaba tenis. O sea, no me había preparado.
¿Tenis?
Sí. ¿Cuáles pinches botas ni nada? No llevaban comida porque dijeron vamos a entrar y salir rápido. Al acercarse al lago vieron sacos de dormir tirados y ropa vieja en la orilla. Se dieron cuenta que, güey, la gente vació sus mochilas y dejó sus cosas aquí para poder llevarse más marihuana.
¡A huevo!
Como en aeropuerto, ¿no? Que te llevas sobre equipaje,
güey. Estás poniendo cuatro chamarras. Pantaloneras juntas, tres chamarras, güey. Sí, no. Ya estoy. Me puedo subir al avión. Que estoy en pendejo porque pesa lo mismo el puto avión, güey. Ajá. Pesa lo mismo.
¿Quién sabe por qué lo hacen?
Pues porque
para cobrarte. Por dinero, güey, es para cobrarte.
Sí, pero si, pues digamos, sí. Son 15 kilos y nomás son 10, le quitas 5 y te los pones arriba. De todas maneras, van 15 kilos en el avión, güey. Uh-huh. Entonces, uh-huh. No es de seguridad, es de cobrarte.
Aunque supuestamente lo del equipaje que puedes llevar arriba, sí, o sea, si llega a haber algo y se abren esas madres y te cae una maleta.
No, yo digo
de
30 la gente
kilos,
porque lo he visto y es bien como que te pones.
Ah, que te pones las cosas encima ya. Se mandó a documentar.
Está subiendo el mismo peso al avión, ¿no? Sí, nomás la diferencia va en una cajita opuesto.
Ok, sí, esa parte sí está de what the fuck. Había herramientas y tiradas que la gente había usado para atravesar el hielo. Había palos, había postes, había diferentes piezas de escombros. Encontraron un hacha.
Y no habían patines. A nadie se le ocurrió patines, güey, neta.
Bueno, creo que no, güey. Había muchos agujeros en el hielo. Strader y sus amigos hicieron una fogata, salieron al lago, comenzaron a cortar. El hielo tenía más o menos un metro de espesor.
¡Ay, güey!
Es un chingo, güey.
Es un chingo.
Tienes que cortar un metro para poder llegar al agua. Al agua, Simón.
O sea, ¿y estos Stone Masters cortaban el metro y luego se metían a bucear a sacar los costales?
Bueno, los sacaron. No, estos son los
Stone Masters. O sea, los Stone Masters que llegaron, sí, o sea, llevaban cosas, uh-huh. Cortaban con hachazos, güey, abrían el hielo y luego sacaban lo que podían. No se metían a bucear. Nada más sacaban lo que flotaba hacia donde empezaba el hielo. Y luego dejaron sus cosas ahí para llevarse más marihuana. Y luego Strader era el chavito que llegó después y que dijo, vamos a ver qué pedo. Se encontró que había una línea de combustible de esas metálicas que se habían quedado ahí atrás. La dobló en forma de L y metió el brazo hasta donde pudo. Y dice que apestaba a combustible el lago. Apestaba un chingo. Y que empezó a mover así, empezó a tantear el agua. Ajá. Hasta que sintió algo sólido, pero no pudo jalarlo porque estaba muy pesado.
Ajá.
Conectaron la línea de combustible con otra cosa y la empezaron a jalar hasta que sacaron un saco mojado que se salió sobre el hielo. Y el saco tenía una hoja de marihuana estampada.
Fuera. No mames. Como rapero de ahora. Ándale.
Sí, sí. No, eso tipo era el símbolo oficial de frijol verde pelirrojo. Sí, no, oficial, es frijol verde pelirrojo.
Ajá. Eran greeny beans.
Mexicano. Sí, biner.
Chicharito.
Este es el símbolo azteca. Frijol.
Estaba envuelto con capas de plástico, pero todavía estaba mojado con agua empapada en combustible. Los tres tipos se lo dividieron en partes iguales. La cantidad que cada uno tenía en su posesión es considerada un delito grave si te agarran con...
Ya, federal.
Un delito federal, porque es un chingo.
Y luego aparte están metiendo en una escena de crimen, ¿no?
Ajá.
Por así decirlo.
Pues no escena de crimen, pero es una escena... ¿Investigación? Están interfiriendo con una investigación. Uh-huh. Cito, estábamos bastante asustados. Salimos de ahí y simplemente nos los llevamos mojados. Cuando ellos se iban, vieron que entró otro güey. iba rumbo al lago también.
Y todo el mundo se lo metió en el culo en chingada.
¡Ay, está frío!
¡Ranger, danger! ¡Meter en el culo! ¡Ranger, danger! ¡Danger, ranger!
Y este... Y que güey traía una barra de esa... Una barra rompedora.
Ajá, ¿sí? Metálica.
Ajá, metálica.
Para abrir cajas, ¿no?
Acá. Ajá, y vieron cómo estaba apuñalando el hielo. Y luego rompió, hizo un agujero así en el hielo. Acá derechito, así hacia abajo con esa madre. Y luego se le cayó y se fue al lago.
No.
Sí, o sea, hizo un hoyo así como del ancho de... Pone del tarro, güey. Ajá. Y luego se le fue su herramienta ahí. Y luego dice que ya cuando ellos se fueron, nomás lo vieron que agarró el hacha que estaba abandonada y empezó a pegarle el hielo. Mientras caminaban, el agua de marihuana goteaba por la parte posterior de sus piernas.
Pon atención a esto, Jorge. ¿Estás escuchando?
Sí, sí, estoy escuchando. Estoy bien emocionado. Agua
de marihuana.
Imagínate el rato en las michoacanas, güey. Ya con la legalización. En vez de alfalfa va a ser acá.
Deja tú, esto es natural. Este es el próximo Topo Chico, güey. O sea, agua de marihuana de manantial, güey. Es así directote, vámonos.
Mientras caminaban, el agua le iba goteando desde sus mochilas y se formaron... O sea, como estaba haciendo un chingo de frío, había témpanos de hielo de marihuana formados en sus mochilas. Caminaron todo el...
Es un boli, güey.
De mota.
Es un bonais de mota. Lo arrancas y...
Se lo va a querer con Miguelito. No, déjalo con Mary Jane.
Con miel roja, ¿no? De miel roja.
Y un chamoy. Tajín. Chale, tajín.
Caminaron todo el sendero hasta el campamento. Strader guardó su parte de la marihuana y luego fue a ver a sus padres. El tiempo pasó, llegó abril y Yosemite, toda el área estaba llena de marihuana.
A huevo, abril, güey.
Ajá, le decían airplane weed o crash bud.
¡Oh! ¡Qué vergas!
El pedo es de que fumarla era algo difícil porque, como estaba mezclada con rastros de combustible, a veces chispeaba y explotaba.
¡No mames!
Imagínate que haces tu porro, güey, y tiene gasolina adentro, güey. Lo prendes y se prende de más.
Pero tú sabes, güey, tú sabes
¿sí?
que eso no detuvo a nadie, ¿no? De fumar. A nadie, güey. Era una inconveniencia, era una pequeña inconveniencia que de repente perdieras una ceja, güey.
Como cigarrito de broma, ¿no? ¿Sabes que tronaban? Simón.
Este era cigarro de risa. Chiste de papá de los 50. Strader sabía que para poder venderlo y poder hacer su lana para comprar su equipo para escalar el capitán, pues tenía que salirse de ahí. Entonces consiguió prestado el automóvil más hippie de la historia después de la combi, el bocho. Y cargó el maletero, o sea, la cajuela
de enfrente
llena de cosas. Y se fueron a Los Ángeles, donde iban a verse con un dealer que uno de ellos conocía.
Wow.
Saliendo de Yosemite, se poncharon.
Es un bocho.
Llegaron a una gasolinera. Un asistente los ayudó con una llanta. Un asistente los ayudó con una llanta. Pero dice el asistente que olía tan mal el carro que cuando se acercó se sacó de pedo. Dijo, no, esto huele bien culero. ¿Qué pedo?
¿Pero a gasolina con mota o
a gasolina? Sí, güey, huele a gasolina con hierba y cosas raras. Y fue de, no mames, huele bien culero tu carro, güey. O sea, ya no estás ponchado, pero lávalo, cabrón. Sí, finalmente llegaron a Los Ángeles después de la medianoche y esperaron al dealer, pero el dealer nunca llegó. Sacaron sus sleeping bags acá, sus bolsas para dormir, y se durmieron en unos arbustos.
Y luego le mandó un mensaje después de que, ¿qué onda, bro? ¿Todavía necesitas que vaya? No sean así, por favor.
Como el que subieron de... todavía no llega el dealer. Es que lo balacearon. Ahí te mandamos. Oh,
felices Navidad. Felices fiestas.
¿Es de neta eso?
No sé si no es de neta, pero subieron.
Es una gracia. Sí, eso.
Cuando despertaron al día siguiente, Strader se dio cuenta de que había niños junto a él mirándolo y fue cuando se dio cuenta de que se habían dormido al borde del patio de una escuela.
No mames.
Encontramos unos arbustos ahí a un lado de una escuela. Pasaron ese día.
Una de dos, güey. O nos dormimos a un lado del patio de una escuela o nos fumamos un chingo de esa madre y toda la gente se hizo chiquita, güey. De cualquier manera, háblale al pinche dealer, güey.
Pasaron todo el día tratando de encontrar al dealer y al final terminaron alquilando una habitación en un motel. Pusieron la hierba mojada en una lona bajo lámparas de calor. Y luego al tercer día de que están ahí en el motel, llegó la de limpieza, tocó la puerta. Strader la abrió, dejó con la cadena puesta. Le dijo, no, ahorita no, gracias. Váyanse. Y luego cuando se dio la vuelta ya para entrar, para voltear otra vez al cuarto, vio que uno de los dos güeyes que iban con él traía una pistola. ¿De los de la limpieza? Pedo. No, no. O sea, de los que iban de los dos acompañantes. Ajá. De sus amigos. Resultó que uno de ellos estaba ausente sin permiso del ejército. Estaba AWOL.
¡Oh!
O sea, cuando te vas del ejército sin permiso, puede caerte pedo. O sea, es un...
Sí. O sea, por ejemplo, antes te metían a huevo al desertor.
Ajá, era un desertor del ejército. El güey traía una pistola. Y en este punto ya Strader pues, tenía 17 años, güey. Estaba culiado. Quería ya irse, pero no tenía dinero con qué irse. Entonces tenían que vender esa madre.
Pues tenía un chingo de mota.
Salieron de Los Ángeles, se dirigieron al desierto. Pusieron su hierba en unas rocas para que se secara. Después de que se secó, fueron al área de la bahía de San Francisco. Encontraron a alguien que les comprara un poco de la mota. Trader usó su parte para comprar un boleto de Greyhound, de camión, de Sacramento. A Sacramento, perdón. Y el resto de la mota se le dio a un amigo. Dijo, güey, ya estuvo, ya.
Chingo, güey.
Ya me metí en un chingo de pedos con esto, güey. Ya, o sea, estuve en un motel, desperté en un kinder.
O a un lado de un chingo de gente chiquita.
Imagino la impresión, güey. No mames, todos están chiquitos.
O nosotros estamos grandotes, güey. ¡Gulliver! ¡Gulliver! ¿Qué está pasando?
Ese es el Gulliver Strain. Pero otras personas están teniendo más éxito. Para el fin de semana de Pascua, la noticia de la bonanza de la hierba en Yosemite se había extendido por todo el estado. La gente llegó así en che autosardina para meterse a buscar su propia bolsa de marihuana.
Es como Pascua para los marihuanos, güey. Estás buscando tus huevitos de mota. ¡Ah, güey! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Avándaro! Así los güeyes. Persiguiendo conejos. ¡Ay! Ese es un coyote, pendejo. ¡No, no, no! ¡Corre!
¡Mec, mec! Ah, no sé.
Y de repente los escaladores empezaron a dejarles grandes propinas a los camareros del Hotel Nahuani. Y finalmente el tipo que originalmente, el güey que encontró este pedo, este Ron, decidió que era su turno. Cito. Un día, después del trabajo, me llevé una mochila con nada más que un saco de dormir y un poco de comida, un piolet y algunas bolsas de plástico. Caminamos hasta ahí en medio de la noche. Es un como un picayelos, pero el que usan...
Ah, para escalar escaladores. Ajá,
okay,
escaladores.
Algo así, Simón. Cuando llegó ahí, dice que había más de 20 personas minando el lago en busca de hierba. Y se estaban volviendo cada vez más inventivos porque las bolsas eran cada vez más difíciles de encontrar. Vern Clevenger, quien ahora es escalador y fotógrafo conocidos, dijo, cito, habíamos escuchado que ya no había mucha droga en la cima del lago. El padre de mi novia era el jefe del equipo de la carretera, así que le robamos su motosierra y la llevamos ahí.
No seas mal.
Nos turnamos para cortar el hielo. Así es como sacamos mucha marihuana del lago.
Uy, me encanta que todo pinche así esfuerzo grupal bien vergas por hippies y todo en una comuna ahí. Y la DEA de haber estado allá. Y entonces, ¿cómo vamos a sacar la droga? A ver, güey. Sí, a ver, justo, Jonas, ¿qué propuestas tienes? Estos güeyes ya están a madre.
Con su randonáutica, ¿no? Me los imagino haciendo randonáutica, güey. Pensando en modo, es que yo fue lo que hice, güey, en cuanto supe de esa aplicación y me llevó atrás de una maquila, güey, acá, güey.
Ay, güey.
Y como ya no se trataba solo de gente del parque que tenían los mismos ideales de estilo de vida que los demás, dijo que las cosas están poniendo un poco tensas. Dijo también Clement Giercito: para entonces había mucha gente de mierda allá arriba, traficantes de drogas, tipos maleducados del Central Valley. Un tipo se acercó y comenzó a tomar nuestras cosas. Y uno de mis amigos, que era un tipo muy rudo, sostuvo esta sierra a unas 3 pulgadas del cuello del tipo. Le dijo, te voy a chingar, no te me acerques más.
O sea, llegaron los narcos y los fresas.
Ajá, llegaron
a cagar todo el... Aquí están los hippies entrenando focas para meterlas ahí al lago, todo bien bonito. Y llegan estos pinches fresas de... ¡Tu pinche mota! ¡Ay, tu mota!
Honestamente, ese fue el final de eso. Honestamente, para entonces ya teníamos mucho que llevarnos de todas formas. Pues ya se puso... tenso de pedo, pero ya habíamos sacado un chingo de mota. Entonces, fuga.
Lo hubieran aplicado como en Once Upon a Time in America, que le amarraban la caja y luego un costalito de sal y luego un globito para que se disolviera la sal y luego flotara. ¿Y luego flotara?
Ok.
Así, ¿no? Y ya.
Si fueran los 1800, hubiera ido alguien a... ¡Ey! Encontré un terreno donde encuentras mota en los hormigueros y le escarbas y sale mota, cabrón. Te lo vendo las acciones ahorita mismo.
Es diamante Kush, güey.
Los guardabosques empezaron a escuchar rumores sobre lo que estaba pasando. Estaban escuchando cosas de sus amigos escaladores Los equipos de carreteras del parque informaron una extraña cantidad de tráfico cerca del Mono Lake Trail. El buzo comercial que había ido al lago para buscar los cuerpos de los guardabosques llamó y dijo que había mucha demanda de su equipo de alquiler por parte de chavitos que querían ir a hacer.
Desde ahí ve la economía de la mota, güey. Qué bonito, güey. ¿Cuántos trabajos nos hicieron gracias a la mota, güey?
Es como los hoteleros del Cañón del Sumidero ahora con el video porno, ¿no, güey? Que andale, dijeron sí, que sí. Iba a incrementar las idas ahí y las venidas.
Ahora, los escaladores que tenían apenas unas semanas, que apenas unas semanas antes, perdón, se sumergían en contenedores de basura en busca de comida. O sea, eran güeyes, pues no tenían lana, güey. Era de, vámonos ahí a la basura del Walmart a ver qué tiraron. Ahora estaban comprando equipo nuevo para escalar, autos usados. De repente todos en el campamento 4, los Stone Masters, los que no usaban equipo para escalar, todos tenían equipo bien vergas para escalar.
¡A pinche helicóptero! ¡Los veo allá arriba, cabrones!
Inversiones chingonas, ¿eh?
Strader usó su dinero para comprar su primer soporte de escalada que usó para escalar el capitán 4 veces.
Espérate, pero entonces me estás diciendo que estos güeyes no usaban protección porque no tenían dinero para comprar.
Es probable, es muy probable, güey. yo escalo así porque así lo dice la naturaleza. Claro, ¿no? Si yo quisiera ahorita me compro equipo, güey.
Cuando tu dinero, güey, no mames, tengo un puto casco, no sabes el miedo que me daba, puta. Yo me trepaba sin casco, esa güey, que está pendejo.
Es más, me voy a entrar.
Strader, el chavito de 17 años, usó el dinero que consiguió después de que vendió la mota ya en la bahía para comprar su equipo a escalar. Escaló el capitán 4 veces en el 77.
Mira, ve lo que pasa. La gente vende drogas. Son cientos de narcotraficantes y que hacen, ¡yay! Va a comprar un casco para ir a trepar una pinche piedrota, güey.
Cuerdas, güey, ¿no?
Sí, voy a comprar una escuela.
Este cuerda es de fibra de vidrio, ¿no?
Es una mamada. Soy narco y me compré una foca y la entrené para que se meta ahí.
Nutrias, güey. Para que se agarren así, güey.
Entrenando.
Como los changuitos esos que se ponen así.
No lo doy ni tantito porque esa es una idea 100% de marihuana, güey. Sí. O sea, el 13 de abril, el que se conocería como el Gran Miércoles en el parque, 6 guardabosques armados volaron hacia el paso de Lower Merced en un Huey, en un helicóptero. Y cuando llegaron a la cresta, dijeron que era como ver hormigas dispersándose. Cito, la gente de allá había creado esta infraestructura como la que el Viet Cong puso en algunas áreas de Vietnam. Viviendas y tiendas de campaña improvisadas, fogatas, lonas. Recogieron equipo de excavación de donde pudieron. Realmente era como tecnología de cavernícola.
Güey, no mames. Este juego, güey. Es la creatividad humana, güey. Es lo más perga. Güey.
El más pacheco con una lupa, güey. Así, güey, en el hielo, güey.
El güey más paciente de la historia. El servicio de parques está avergonzado por lo ocurrido. Cito. Esta cita es lo mejor, güey, es la mejor parte de todo esto. Subestimamos el espíritu emprendedor de ciertos miembros de la comunidad.
Todos sabemos a qué se refieren, güey. Creímos que estos güeyes, la neta, no iban a salir de su pinche combi. Pero estos cabrones ya entrenaron nutrias, hicieron catapultas. La neta estoy impresionado. Sí.
Los guardabosques fueron apostados a lo largo de los senderos que se alejaban del lago. Porque el sendero que traía el lago, que fue el que llegaron en ácido estos güeyes. Y luego estaba el sendero que se alejaba del lago.
Siguen ahí, vamos. Uy, está pasando esto.
Esos güeyes se pusieron a armar un castor así de... ¿Cómo se llaman los de? Es que esos güeyes estuvieran esto más chido que los entrenaran porque hacen presa y ya no se te va la
güey. Los castores hacen presas.
Y luego ese güey tiene garritas, entonces puede abrir el hielo. Y si te da hambre, pues la lechita que sudan, güey. ¿No?
Tú sabes, güey. Tú sabes que todo esto fueron conversaciones que sucedieron ahí en ese momento, güey. Tú sabes, güey. Ay, esos güeyes vieron el Mothman, güey. Bigfoot. Sí, güey. Inventaron el internet.
El fantasma de Jeffy Jones. Caminando.
Ahí andaban.
Pati, todavía es cierto. Siguen ahí los cadáveres, ¿sí?, en el hielo, ¿verdad?
Ahí vamos.
No mames.
Es que tienen que, o sea, como decía, en contexto, digo, tú piensas California y piensas, sí, playa y sol y todo. No, este pedo Todavía en abril estaba congelado, güey.
Pues ahí es donde siempre se moría gente yendo a California en los pioneros y todos esos tiempos. Simón.
Ajá, esas partes. Toda la Sierra Nevada, por algo se llama Sierra Nevada. Ajá. Estos güeyes que se quedaban en los senderos que se alejaban del lago, se quedaron ahí como para ir cazando gente, güey. Entonces atraparon a las personas que se escapaban del lago.
Clásico, güey.
Pero Vern Clevenger y un amigo suyo fueron los únicos dos que fueron arrestados. El arresto fue anulado porque hubo una violación en el proceso. O sea, algo pasó en el proceso legal, no les hicieron algo bien y pues ya...
¿Lo soltaron?
Lo soltaron.
Otra vez, ¿no les leyeron sus derechos, Miranda? Seguramente fue sí, eso. Es
probable. Nadie fue condenado por su participación en este...
Quiero pensar que fue a propósito.
Es probable.
Que los Rangers fue de... cáiganle y la cagaron a propósito para soltarlos. ¿Qué están haciendo? Ajá.
O sea, yo sí me imagino que es así. Llegas de... hiciste esto. Ah, semana me voy a tener que llevar, güey.
Ajá.
No, yo no quiero, pero ese es el proceso.
Te tengo que llevar, ¿no? Pero somos Rangers, güey. Yo soy Ranger Danger. Y él es Honey Boo Boo.
Y este pedo se conoce... Bueno, el caso en inglés es Dope Lake. Es que dope es sinónimo de droga y de está bien vergas. Entonces, ajá. Es el mejor juego de palabras. Lake. Después de esto, dos guardabosques recibieron suministros y fueron enviados a proteger el lago. Vivieron en una tienda de campaña durante 17 días. Instalaron una trampa que constaba de...
¡Hachitos! ¡Hachitos de una caja de un palo! Era... Atraparon como 15 cabrones.
Sí, no, nomás amarraron.
Más otros tres que llegaron directo con ellos. No tienen más hotchitos. Es que ahorita vi que cayó un güey en la caja y no podía los hotchitos.
Ya tengo que hacer pipí, güey.
Nada más déjate, digo que cuál fue la trampa y luego vas a hacer pipí. La trampa era... La trampa fue... Amarraron unas latas a un cable.
¡No mames!
Para que cuando pisaran el cable hicieran ruido.
¡Güey! No estabas nada desatinado, güey.
Güey, si no, estaba buscando hippies o a Predator, güey.
La pinche chota está en trampas, piensa mal, güey. Vamos a ponerles verduritas, güey, así en lata, güey.
Digo, es Goonies.
Una sopita Campbell's, güey, así. Ay.
¿Quieres ir a mi árbol, revés a mi árbol?
Sí, güey, ya no fue. Cheva, Dios. Güey, me estaba aguantando un chingo.
Ay, perdón, güey.
Después de que regresaste de hacer pipí y de... De hecho, dejamos unas latas ahí con un cable, no sé si
las escuchamos. Las guardé en mochila.
Sí, pinches batas. Güey, o son hippies o es Predator, güey, prepárate.
Total, estos güeyes que ficaron ahí 2 semanas atraparon 6 grupos de personas que se dirigían al lago, que no eran de Yosemite, pero ya se había corrido la voz por todo el estado entre los marihuanos de, güey, no mames, hay un lago lleno de marihuana, güey.
Sí es Goonies, güey.
Es totalmente, güey. Pinches mapas de crayolas manchados en el café, güey.
Ay, güey. Y como ellos no sabían, llega el rumor de güey de mota, pero ellos no sabían que había gente ahí vigilando que ya los iban a atrapar. Durante 2 meses, los guardabosques estuvieron rotando personal para vigilar el lago. La gente seguía llegando. A menudo no iba preparada para las condiciones de escalar y de hacer esa caminata y todo. O sea, pues,
y el invierno, ajá, todo.
Que ya era primavera, pero sigue estando frío a, ajá, esa altura y en ese lugar. Un grupo se perdió durante una semana sin suficiente comida antes de que se toparan así con un equipo de senderistas de la nada.
Oh, unas latas eran... amarradas a un cable. Es la mejor trampa
del mundo. Güey, güey, güey. Aquí hay un teléfono, güey. Es como, bueno.
Bueno. No. ¿Estás ahí a un lado? No, no. Quítate, pendejo, va, que le lleguen de los demás allá. Vete a la lata de más lejos.
José, estás pisando el cable. Espérate, güey. No va a llegar el sonido.
Cuando lo dejes de pisar, le va a llegar de golpe todo y lo vas a aturdir, pendejo.
Va a ser como hacer esto. Ay, ay.
A mediados de junio fue cuando el lago se descongeló lo suficiente para ir a rescatar el avión.
Oh.
El cuerpo de Jeff Nelson flotó hacia la superficie cuando trabajaban. Estaban ahí escarbando, o sea, tratando de sacar el pedo.
Como la cuerpo caca.
El cuerpo de John Gliski estaba amarrado, estaba atado a una cabina.
¿Cómo lo soñó Pam?
No, no, o sea, estaba...
Sí, con su cinturón.
Con su cinturón. Ajá, como lo soñó la esposa. De hecho, así, güey. Pam no dijo nada por un buen tiempo porque mantuvo perfil bajo porque había cooperado con la DEA. Nunca quiso ir a identificar el cuerpo cuando lo encontraron porque pensó que iba a ser muy traumático. Pero el hecho de que no haya ido a identificar el cuerpo también le dejó esa esperanza de que no, es que sigue vivo.
Está vivo.
No
estaba ahí.
Bien. Hey, fake it till you make it.
El pedo fue que no quiso ver una foto hasta 30 años después, güey.
¿De su esposo?
Ajá. Entonces, por 30 años ella vivió con... Pues, prefirió vivir con ese pedo antes de ella. Y ya cuando se le enseñaron, pues obviamente dijo, no, pues sí era, güey. Se derrumbó y lloró. Pero 30 años después, estamos hablando ya de los 2000, güey.
Y cada quien tiene el tiempo que necesita para
procesar su
duelo. Ajá.
Y ella todavía piensa que la causa del accidente nunca fue investigada.
De hecho, te iba a preguntar porque...
No, fue investigada, güey. No se sabe. O sea, el gobierno dijo fue un accidente, pero las extrañas circunstancias del naufragio y las sospechas de John hacen que Pam cuestione si fue un accidente o si en realidad fue un pedo.
Sí, güey. Fíjate.
Por lo del aceite, ¿no? Que goteó.
Deja tú el aceite. A mí se me hace que el cuando supieron qué era y que fueron en chinga, no era tanto para recuperar que se cayó mota. Era... Nosotros lo tiramos y tenemos que... limpiar el área para que no se den cuenta que matamos a civiles o hicimos algo, güey.
Pues totalmente... Es que es el pedo de... Pero la... Digo, deberían haber estado muy cabrones como para fingir que no sabían, güey. Porque pues se esperaron un mes hasta que alguien lo reportó, güey.
Pues que la mayor sospecha es de que el güey tuvo que bajar para perder los radares, ¿no? Si bajó es porque ya lo habían detectado, güey.
Aquí lo raro es que es un tipo súper con mil experiencia y en Yosemite no es como que de repente sale un gusano Sarlacc y está raro.
¿Quién sabe, cómo se cayó? Es Yosemite.
Y que no lo hayan investigado.
Sí, porque yo como lo veo es no lo investigaron porque dijeron, este pendejo ya no es un problema más que tenemos con el que tenemos que lidiar. Sí. Entonces, no me importa cómo se cayó el avión. Lo único que me importa es que no tengo que ver ese pinche avión ahí arriba cuando se desaparece. Esa es una... O sea, yo sí me voy más por el lado de que O fue... Yo más bien pensaba al principio de que el güey a lo mejor había tenido un pedo con su con Jeff, con el compañero de vuelo. De que hayan tenido pedos y que haya habido sabotaje de ese lado, pero no sé.
¡Vamos a jugar a no mames!
Y tapándole los ojos.
Ay, güey. Pero al final, debido al accidente, muchos escaladores llegaron a superar los límites de su deporte hasta ese momento. Porque algunos escaladores ahorraron el dinero de su marihuana. Se decía que John Backer, que ahora es un famoso escalador, utilizó el efectivo de lo que ganó de su botín de mota para financiar una empresa que hacía equipo para escalar.
¡Qué chido, güey!
El primer güey que se topó con el accidente, Ron Likens. Ajá. Pagó sus primeros 2 años de universidad con el dinero que sacó de vender esa moto, güey.
¡Legalicen esa madre! ¡Ya!
Bernd Clevenger se compró su primera Nikon y ahora es un fotógrafo aclamado de naturaleza, güey.
¡Wow! ¡No seas mamón, güey!
Otros escaladores se financiaron viajes para ir a escalar a Francia y a Asia. Y algunos lograron agarrar suficiente mota para vender por más de $20,000 en 1977, que era como $85,000 de ahorita.
¡Wow!
Güey.
¡No seas!
¡Y es plantas! Güey. ¡Están vendiendo pinche orégano, güey!
Esta es la parte ya al final de la película ochentera donde te dicen... John se hizo... hizo empresario. Ron pagó su universidad. Burns se hizo un fotógrafo bien vergas.
¡What! ¡No lo puedo creer, güey!
Y Danger Ranger.
Lorenzo Lamas es Danger Ranger.
Hola, es que amigos hippies, ¿qué están haciendo por aquí? Esto es un área peligrosa. Yo lo salvaré. Danger Ranger.
En su cuatrimoto en vez de su moto, chopper, güey.
Va arriba de un puma con láser. Que crió desde chiquito, güey.
Es justo lo que decías tú. O sea, la gente que consume en... Por lo regular, no está buscando el mal. O sea, es de güey. Yo quería, o sea,
quiere trepar una puta piedra. Otra,
el güey es de güey. Yo quiero lana, necesito lana. Ahí hay lana. Nomás tengo que vender este pedo y puedo trepar a esta madre.
Me puedo subir una piedra grandota, güey. Ajá. Sí. Eso es lo que quiero hacer. Subirme una piedrota.
Y son psicólogos en forma de cigarro, güey. Y ya, güey. Es todo.
Ok, lo que sí... No, no quise decirlo porque luego spoileo cosas sin querer. Pero no sé cómo a nadie se le ocurrió cuando vieron los estos de gasolina con jet fuel y todo. Si le hubieran prendido un mechazo ahí y que hubiera, se hubiera hecho el bong, sí, de hecho, el sí, bong ajá. más grande del mundo, güey.
De hecho, imagínate sí pensé
una
cuando...
una nube de mota de, no sé,
100,000 podía explotar el pinche volcán ese mamón que dice, ¿no?
No, los volcanes no, no funcionan así.
Pero justo, o sea, cuando empecé a decirlo de la línea de combustible, creí que ibas a decir que por la línea de combustible iba a explotar todo el pedo. Pero no,
yo creí que alguien... Cuando dijiste eso, yo creí que alguien dijo... ¡Oh!
Se me lo iba a usar directo.
No, lo, que le iban a echar un cerillo para que explotara todo, se derritiera el hielo, saliera el humo de... ¡Oh, my God, Kuchnes! Y bendicieran a todo el estado.
Como cuando conectas un boiler, ¿no? Que hay raza que le prende un encendedor, güey. En vez de echarle el jaboncito con agua. Ajá. Y a ver si saca burbuja. Ah, hay gente que real le prende el encendedor. Y si agarra la flama, pum, lo apagan en chinga, güey. Pero está bien rifado eso, ¿no?
Está cabrón, pero si él...
Tú dices rifado, digo, bien pendejo y peligroso.
Pues,
sí. Quedémonos jabón. Yo digo que ambas.
Jaboncito, sí.
Pero sí, o sea, esta historia, pues, tío, el
es el caso. Es la mejor historia ever. Doble que está bien. Te está superando cada vez, güey.
Sí, güey. Qué bonito el nuevo año.
Sí. Qué bonita esta resiliencia humana.
Aquí debería pasar algo así en Juárez.
Y más que nada es el pedo de, había 1,500 litros de combustible y había 3,000, más o menos, o sea, bueno, un poquito menos de 3,000 kilos de mota, güey. Y estaba... 3, sí, eran 6,000 libras. Era ponle 2,800 más o menos. 2,000...
¿Cuánto es una tonelada? ¿1,000 kilos?
Sí. O sea, era casi 3 toneladas.
De mota.
Y había un chingo de combustible. Y fue de... Güey, me vale madre que esta chingadera sepa gasolina. Me la voy a fumar porque ahí está, güey.
Claro, gratis.
Ajá. Entonces, lo que voy es de que pues, si hay cosas de más calidad, pues, pues está mejor, güey.
Como el Ram Ram Ram, ¿no? Que cuenta que una vez fue a un... A comprar y que se la dieron así una pestosota a gasolina, güey.
¿Neta?
Ajá. Y dice que te le dio miedo fumársela por lo mismo. Porque no se le vaya a prender el...
Eran remanentes de...
Pero... Doplake. Después se la fumó.
¡No, güey! Es que es a huevo, güey. No, es un deterrente, güey. La neta.
Sí. Disuasorio, sí. Pues esa fue la historia de la droga en el lago. O Dope Lake. Está bien verga. Está, o sea, está hay un documental. Le decía a Gade cuando fueron al baño.
Goonies 2, la droga en el lago. Es como la dama del lago. Es la droga del lago.
¡Marihuana!
Nano. ¡Ey, Borre! Encontré un mapa secreto que nos dice dónde cayó un avión con 3 toneladas de marihuana.
Para que no te vayas de este.
Háblale a Lolo con sus inventos.
El asiático.
El asiático, sí.
Oye.
Bueno, tú eres judío, güey, pero...
No puedo ni comprobar ni negar eso hasta ahorita, pero... Está, la neta es una buena historia, güey. Lo decía Gaby ahorita cuando fueron a hacer pipí, que hay muy pocas fotos de este pedo porque pues, no había tantas cámaras en los 70s. Ajá. No era como que vas a escalar llevándote equipo para tomar fotos porque pues no, güey. Pero de las pocas que hay, son güeyes así, o sea, en abril con frío porque todavía había nieve. Sin playera, güey, con estos oscuros.
No mames, a huevo. La onda hippie, ¿no?
Sí, está bien chingón.
Qué bonito, qué bonito.
Si quieren escuchar la versión en inglés, es el episodio 236, Dope Lake, de The Dollop. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me pueden seguir como @ningun_eduardo.
Ahí me encuentran como Elba Diablo.
A mí como Mario López Capi.
Y recuerden que aquellos que no están, que no conocen su historia, están condenados a no fumar marihuana con gasolina.
Es doble efectivo, mona y fume, ¿verdad? Ustedes saben cómo lo hacen primero.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here.
We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.